Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Iñaki de la Torre.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
Verán, si hiciéramos un ranking de los motivos de inspiración preferidos por los compositores de canciones y por los letristas, yo diría que el amor es el asunto más recurrente en la música de todos los tiempos. En eso estamos de acuerdo. Pero no crean que la libertad estaría en un puesto muy lejano de esa clasificación. Aquí Serrat, por ejemplo, le ponía música, y qué música, por cierto, a un poema de Miguel Hernández que hablaba de la libertad del hombre en sentido universal, telúrico. Pero el interés artístico por el tema ha llegado a músicas mucho más callejeras y ha dado para inspirar canciones dedicadas a la libertad más esencial, la libertad de salir simplemente a la calle, que es el sueño de todo preso en una cárcel. Pero dentro de unos minutos vamos a dedicar un rato en La Ventana a la libertad de los oprimidos, de los castigados por su clase social, solo por ser de una clase social, por sus creencias o por su color de piel, o también, cosa también increíble, solo por ser mujeres. All the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world to hear. Aquí Nina Simone cantaba: desearía saber cómo se siente uno siendo libre. Desearía poder romper las cadenas que me sujetan, que pudiera decir todas las cosas que debería decir y decirlas alto y claro para que las oyera todo el mundo. Dentro de muy poquito van a descubrir por qué les cuento todo esto, pero de momento vamos a saludar a Matías Vallés, que es el adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Iñaki.
Desde Radio Mallorca, como siempre, y Patricia Simón, que es periodista desde Málaga.
Hola, Iñaki. Hola, Matías.
Hola.
Un gusto saludaros. Lo primero que os tengo que preguntar es dónde visteis el eclipse, claro.
Yo lo vi desde la playita en Estepona, una playita que milagrosamente había poca gente, y tengo que decir que hasta las 8 de la tarde aquí, como no, la expectación tampoco era tan grande porque no era total, pues la gente seguía como si no pasara nada, y a partir de las 8 empezaron a darle la vuelta a la silla, a dejar de jugar a las palas, fueron sacando las gafas y se generó un ambiente de serenidad, de alegría compartida, silencio, además el mar estaba como un plato. Que la verdad, ese acto consciente de pararnos para observar la belleza de un fenómeno como el que vimos ayer, me pareció un regalo en estos tiempos de crispación. Y lo más curioso y lo que más se me ha quedado es que después era obvio que la conversación iba a ser sobre el eclipse, claro, pero en el paseo marítimo, en las terracitas, lo que flotaba era una sensación de alegría, y eso, que cada vez parece que nos cuesta más encontrarlo, incluso en los momentos de ocio, pues fue un regalo, la verdad.
Matías, pues tú nos dijiste que tenías preparado un plan casi de esos de pulserita.
Exactamente, de astronomía y gastronomía, que se ha cumplido la percepción, pero aquí, por supuesto, reinó la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad no es noticia y no voy a enredar con ella. Lo que pasa es que aquí el eclipse se había promovido como un fenómeno clasista, es decir, se trataba, aquí ya sabéis que tenemos al mismo tiempo los nativos, los turistas y luego los grandes turistas, magnates, reyes y turistas a 1.000 euros la noche, se trataba de que estos últimos, la aristocracia turística, disfrutara del eclipse en toda su magnitud y que el pueblo raso se quedara, digamos, circunscrito a la capital, ¿no? A Palma, al asfalto, a las zonas playeras, a las zonas de arena, las zonas menos favorecidas. ¿Pero qué ocurrió? Pues que reinó la justicia solar y unas nubecillas entorpecieron en los refugios de montaña donde estaban los magnates y los turistas a 1.000 euros la noche, dificultaron la visión del momento final. Entonces el mejor eclipse lo tuvieron las clases desfavorecidas. Yo no sé si el sol estaba influido por las doctrinas marxistas y la lucha de clases, pero ayer sí que hubo esta pequeña satisfacción de los de los pobres, sino de las clases medias, que son a las que hay que proteger.
Bueno, pues el que no entiende de clases sociales es el fuego, desgraciadamente. Y resulta que el incendio de niebla en Huelva, que ya se ha ido extendiendo, porque solamente donde se originó, pero luego se ha seguido extendiendo, se ha convertido en uno de los incendios forestales más grandes del verano por culpa del viento, por los fenómenos estos que llaman convectivos. Y después de esos 7 días, las llamas ya han saltado a la provincia de Sevilla y han calcinado más de 37.000 hectáreas en un perímetro de 120 kilómetros. Es tremendo. Berrocal es uno de los pueblos desalojados en la zona. Este no es el primer incendio que viven. En 2004 el pueblo también estuvo afectado por otro incendio muy grande, 34.000 hectáreas. Pero hoy hemos conseguido tener al teléfono, que ayer fue un poco más difícil, a Ángel Luis Romero, que es el alcalde de Berrocal. Buenas tardes, Ángel Luis.
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Lo primero que queremos preguntarte es en qué situación estáis en el pueblo concretamente, si podéis estar allí fácilmente, si estáis
No estamos, no podemos entrar en el pueblo.
Eso es.
No podemos entrar, vamos, estamos fuera.
¿Y cuál es la previsión que tenéis? ¿Podréis volver pronto? En fin, ¿cuáles son las previsiones que os dan las autoridades?
No sabemos realmente cuándo vamos a regresar. Evidentemente tampoco en estos casos, pues tampoco decirle a la gente, pues dentro de 2 días, cuando pues a lo mejor no se cumple, pues no es bueno. Con lo cual esto es como el fútbol, partido a partido, por así decirlo, día a día, y ver viendo, y esto a ver si por fin se acaba con este demonio que es el fuego y podemos volver nosotros y otros muchos más pueblos que hay, bueno, muchos más pueblos. El Madroño, Álamo y aldeas así del Madroño podemos volver a casa.
Por hacernos una idea, que no les dejan volver porque las llamas están más o menos a qué distancia.
No, nosotros, nuestro pueblo, nosotros ahora cuando tú hacías la entrada con Nina Simone, es decir, y la libertad, nosotros ahora mismo nuestro pueblo lo único que tiene es el casco urbano, que es un pueblo pequeñito, somos 300 habitantes, el casco urbano, y el resto es fuego. Nosotros vamos a vivir en una cárcel de cenizas durante mucho tiempo y sobre todo en la cabeza. Nosotros prácticamente llevamos 20 años desde la otra vez, 20 años donde el fuego, donde precisamente ahora ha sido el 22 aniversario, y hablábamos en declaraciones que Berrocal no se había cerrado sus heridas, y precisamente pues ahora otra vez estamos abiertos de arriba abajo. Esto vamos a vivir con esto durante pues prácticamente yo toda la vida, es decir, 22 años que llevábamos, y ahora pues otros, porque nosotros, por ejemplo, pues ha arrasado el término municipal entero.
¿Cuántos años tienes tú, Ángel Luis? Si no es indiscreción, ¿cuántos años?
Pues yo tengo, yo soy muy coqueto, ¿no?
Bueno, pero qué decir, 20 años que ya llevas desde el anterior incendio reponiéndote, claro, y ahora otro.
Y ahora otros son otros 20. Me da pena, mis hijas van a estar condenadas lo mismo que nosotros. Esto es que no se cura. No se cura, evidentemente.
Mañana se cumple una semana del desalojo y usted, alcalde, ayer mismo, el martes, remarcó que ningún vecino debe regresar al pueblo por su cuenta. ¿Esto quiere decir que conoce casos de personas angustiadas que han deseado regresar para ver cómo están sus casas y esto?
Hombre, no ya tanto las casas, es decir, porque Pues, bueno, esta es una angustia total, pero imaginaros, decir, la gente, pues lo poco que tiene, pues es su canario, es sus animales, es su gato, es su perro, es su casa, es todo, pero los animales sobre todo, decir, ahí, y esa situación ya es totalmente desesperada, a ver, como de ver sus casas, de regresar a casa, pero vamos, hoy sí, mira, quería contar una cosa muy curiosa y muy claro. Bonita. Decir, esto es horrible. Esto nadie se merece pasar por esto. Nadie. Y deberían, evidentemente, de las administraciones y nosotros, fíjate, que qué poco hemos aprendido, que nos devastó hace 20 años y ahora otra vez. Pero hoy, pues, existía la posibilidad, nos planteaban la posibilidad de llevarnos a un hotel, ¿sabes? Que evidentemente íbamos a estar mucho más cómodos que aquí, que estamos en el teatro, que nos están dispensando unas atenciones fantásticas, pero cuando yo me imaginaba la respuesta, pero cuando se lo dije a los vecinos dijeron, esta es nuestra casa y de cuando esta deja de ser nuestra casa, nos vamos a nuestra casa. A ver, decir, es que al final lo único bueno que tiene todo esto es eso, la atención que nos han dado en Salamanca, la atención que nos da muchísima gente, el cariño, pero son con los dedos de la mano las cosas buenas que llevamos en esta última semana, las noticias prácticamente ninguna es.
Alcalde decía que no se habían recuperado del todo la herida que había dejado ese incendio de 2004, que también arrasó más de 30.000 hectáreas. ¿Cómo consiguieron, pese a todo, reconstruir también el tejido económico? Porque es un pueblo que vive de su entorno. ¿Y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta esa población de 300 habitantes ahora para poder seguir viviendo en su pueblo?
Pues esa población se encamina a la extinción. Nosotros llevamos 5.000 años. El dolmen más antiguo de la provincia de Huelva lo tenemos, está en nuestro término. Y nosotros entonces teníamos este año la saca de corcho de este año y con respecto a la del año 2004 habíamos perdido el 90% de nuestra riqueza. Es decir, pues al final, ¿quién puede vivir en un pueblo así?
Pues bien.
Es decir, pues gente mayor, gente que tiene su pensión, gente que retorna, pero ¿quién empieza a vivir? ¿Quién claro. empieza a vivir?
Nadie emprende ahora, una vida pues, en una situación así.
No, es decir, es imposible. Y ahora, pues, decirte, los cimientos que eran muy débiles, porque, hombre, es decir, esto no vamos a decir que es natural, pero esto ahora, pues sí, ojalá y tengan ayudas y demás, pero ayudas, las ayudas deberían ir encaminadas también a futuro, a decir, a que podamos seguir viviendo en el pueblo.
Claro, un proyecto de vida allí para más gente, claro.
Claro, ¿cuánto vale un pueblo? Claro. ¿Cuánto vale su cultura? ¿Cuánto vale su historia? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Y fíjate, como decir que no aprendemos, pues evidentemente es obvio, porque si pasó hace 22 años y nos vuelve a pasar.
Claro, horrible. Pues, una de esas personas que está perdiendo la mitad de su vida entre incendio e incendio es Sara Vázquez, que es una vecina tuya, Ángel Luis. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También es vecina de Berrocal y, por ser muy concretos con lo que contaba el alcalde, ¿qué es exactamente lo que tú has perdido personalmente? No sé si tenías tierras, animales.
Sí, en Berrocal casi todo. El término municipal era de los vecinos. Todos teníamos finca, pero eso es casi es lo de menos, porque como ha comentado Ángel Luis, en el otro incendio ya devastó pues casi todo lo que teníamos todos los vecinos. El peor componente que tenemos es el emocional y el pensar que a partir de ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Qué actuaciones se van a tomar? Porque no es fácil asumir que no te queda nada y tampoco tienes, como Ángel Luis decía, cimientos para volver a levantar. Entonces ahora hay que replantearse otro modelo de vida, pero alguna actuación se debe de determinar, porque tenemos que partir de cero y por supuesto hay que partir. No vamos a coger la maleta y decir me voy y abandono el pueblo.
En este componente emocional que destaca Sara, está el hecho de mantener vuestras casas. Por lo que os han dicho, y siempre por supuesto con la precariedad de lo que supone un incendio, ¿está garantizado que las viviendas se van a conservar, que podéis volver por lo menos a vuestros domicilios?
Sí, afortunadamente sí. En principio ninguna vivienda del casco urbano está afectada. Las del resto de campos y demás no lo sabemos, pero bueno, al final las viviendas donde reside la población están a salvo, que eso es mucho, porque en otros incendios se ha visto que ni siquiera eso han podido conservar. Entonces, después de todo, afortunados podemos sentirnos.
Sara, y después de esa experiencia de la que hablaba Ángel Luis, de esos 20 años reconstruyendo e intentando sacar adelante el pueblo, decías, después del incendio tendremos que pensar qué se hace para que podamos seguir viviendo, trabajando aquí. De las lecciones que aprendisteis con el anterior incendio, ¿cuáles serían para ti esas medidas que tendrían que empezar a adoptarse?
Pues lo primero, trabajar ya desde el primer día, que te den acceso al pueblo, valorar los años, por favor, que las administraciones nos ayuden, nos aporten también ideas, que trabajen codo a codo con la alcaldía y que se inicien labores de restauración, de reparación y a ver qué se propone, porque la verdad que es verdad que todo el patrimonio natural que teníamos antes de 2022 se perdió, pero también es cierto que ya habían además chicos jóvenes que tenían sus empresas con sus certificaciones de apicultura, el corcho, la cooperativa, pues mira, seguía. También teníamos ya bastante turismo, no por supuesto como la Sierra de Huelva, pero en fin, también había familias que tenían casas de turismo rural. Se hacían ya muchas y además ya muy reconocidas en la zona, actividades deportivas como el trail de la sonrisa de Rafa, que es verdad que Berrocal estaba desviándose también económicamente hacia otro aspecto que inicialmente no era el que tenía. Y mira, reflotaba, se reinventó. Ahora, pues, a ver, tendremos que volvernos a reinventar.
Ángel Luis, si tú tuvieras que hacer como alcalde de Berrocal y presentarte ante el presidente de gobierno, por ejemplo, es un modo de hablar, y decir las dos cosas más importantes y más urgentes que necesitamos aquí para volver a emprender una vida y para que tenga un futuro Berrocal, ¿cuáles serían?
Pues, joder, qué pregunta. Pues necesitamos evidentemente pues algo que nos dé futuro, que nos garantice que podamos vivir, que nos dé esa economía, sobre todo economía, es decir, que la gente pueda vivir en su pueblo. Es como decía Sara, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Esto es un símil un poco, es como si a Cádiz de un día para otro le quitan el mar.
Claro, pues es un ejemplo fantástico.
Es un poco, o sea, que ya me sobra una.
Sobra una porque con esa ya nos ha quedado clarísimo.
Me conformaba, vamos.
Sí, señor. Ángel Luis Romero, alcalde de Berrocal, lo que podemos hacer desde la ventana es por lo menos darle un poco de altavoz, que se sepa que su pueblo y el de muchos otros lugares de España,
sí.
Donde está viendo este tipo de incendios y otro tipo de calamidades, están sufriendo lo que sufren ustedes ahora mismo y no terminará el día que apaguen la última llama, sino que seguirá dejando consecuencias durante muchísimos años, como usted nos ha contado. Muchas gracias por haber estado en la ventana, alcalde.
Muchas gracias, Iñaki. Realmente, como dices, el drama real empieza cuando las llamas se apagan.
Sara Vázquez, también un abrazo para vosotros y para todos los vecinos y muchas gracias por haber estado en este rato de la ventana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte y suerte.
Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad.
La ventana con Iñaki de la Torre.
I used to dream in colors bright, a book kept in a future light. No windows closed, the streets are cold. My story's ringing. but not told. They say be quiet, hide your face, but fear will never take my place.
Esto que están ustedes escuchando es ilegal en Afganistán. Es una canción, Afghan Girls, chicas afganas, de la cantante afgana Hamisha Bahar. Si ahora mismo estuviéramos caminando por Kabul, por la capital de Afganistán, por Herat, que es otra de las ciudades, o por Kandahar, no escucharíamos a las mujeres cantando. De hecho, ni siquiera escucharíamos sus voces, porque es ilegal que se escuche la voz de una mujer en público. También es ilegal que estudien después de los 12 años las niñas, o que salgan sin la compañía de un hombre desde la llegada de los talibanes. Este sábado 15 de agosto, y aunque aquí es fiesta, en Afganistán será un día muy oscuro, tan oscuro como el eclipse de ayer, porque este sábado se cumplen 5 años desde que las mujeres afganas viven con miedo otra vez.
Muy buenas tardes, los talibanes ya están en Kabul, la capital de Afganistán, que está a punto de caer. Mientras tanto, varios países, entre ellos el nuestro, han activado sus planes de evacuación. España tiene todo listo. Alemania
en Afganistán, los talibanes han hecho del país algo muy distinto a ese en el que los poemas persas de Rabia Balshi recorrieron las calles de Balsh, mientras que las matemáticas y la astronomía florecían de la mano del sabio Albamazor. ¿Os acuerdan el otro día que hablábamos con Ignacio Crespo de la ciencia árabe? Pues ese era el gran momento de esplendor. Pero eso ha cambiado muchísimo. Sin embargo, una cosa no va a cambiar nunca en Afganistán, que es la resiliencia de su gente y sobre todo de sus mujeres. Con la ayuda y con la compañía todavía de Matías Vallés y de Patricia Simón, voy a presentarles a alguien que era el equivalente a Pepa Bueno, la directora y la presentadora del telediario de Televisión Española, o Ana Blanco, que ustedes también recordarán. Buenas tardes, Khadija Amin. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás emocionada, me parece, un poco, no?
Sí, es que para mí es que me trae muchos recuerdos de estos días, que hace 5 años estuve en Afganistán, ¿no? Justo ese día, hace 5 años, una periodista chilena me entrevistó sobre qué opinaba yo sobre los talibanes y yo decía que es imposible que vuelven los talibanes, ¿no? Y ahora otra vez estoy en la misma situación, pero es como más... Es una situación que ya ni siquiera puedo comparar con hace 5 años, digo, cómo ha cambiado. Sí que me emociona mucho hablar de todo lo que ha pasado, ¿no?, en estos 5 años.
Pues aquí vas a tener un rato para contárnoslo todo. Khadija solía presentar los informativos de la televisión, por eso les hablaba de Pepa Bueno. Era una figura parecida. Ella los presentaba en Afganistán hasta la entrada de los talibanes, que ella decía que le parecía increíble, cuando entraron en Kabul después del abandono precipitado de los estadounidenses. Y aunque la acaban de oír hablar, Khadija está legalmente muerta en Afganistán. ¿Por qué exactamente?
Es que desde que los talibanes retomaron el Afganistán, el poder, ¿no?, se ha cambiado mucho la situación. Y mi ex marido, para salir de Afganistán y aprovechar de la situación, porque ya como yo soy una periodista y ahí yo era una cara visible, pues él aprovechó de que yo no podría ni hablar en Afganistán, no puedo ni volver. Aprovechó y hizo un documento falso para salir de Afganistán, que en este es como libro de familia, podemos decir, en Afganistán. Sí. Lo hizo para salir de Afganistán y este documento aparece que la madre de los niños se ha fallecido. Es como yo no soy la madre de ellos, yo estoy viva, a mí me conoce todo el mundo, pero en documentos oficiales yo estoy muerta.
Por lo tanto, llevas 5 años sin ver a tus hijos.
No, casi 2 años, porque estaban en Alemania. Y estuvimos, yo le he visto a ellos en Alemania, pero llevo 2 años que no he podido volver a verlos, porque su padre es como un secuestro, porque sin mi permiso les llevó de vuelta a Afganistán.
Ahora le dejamos un turno a Matías y a sí. Patricia, que sabes que están en línea, pero yo quería preguntarte, quería contarle a todo el mundo cómo viniste de refugiada a España y desde entonces no has parado de luchar por las mujeres de tu tierra. Has publicado un libro, has hecho un documental y has fundado una asociación para mujeres afganas llamada Esperanza Libertad. ¿A qué se dedica esa asociación?
Pues sí, yo el gobierno español me ha ido a salir de Afganistán, me evacuaron en aviones militares cuando hubo la evacuación, ¿no?, en Afganistán en 2021. Creo que todo el mundo se acuerda de la situación, ¿no?, que la gente estaba ahí, querían escapar de Afganistán agarrando las alas de avión, ¿no?
Sí,
entonces era horrible, todo el mundo se recuerda de esta situación. En aquel momento el gobierno español me trajo a España y hace 2 años hemos creado esta asociación para poder ayudar a las mujeres y a las niñas que siguen viviendo bajo régimen de los talibanes en Afganistán, que no pueden escapar, que tenemos proyecto de educación online, tenemos proyecto de empoderamiento de las mujeres, porque es una manera de que sí, que a través de esto podemos ayudar a las que siguen viviendo en Afganistán. Si no, ahora es muy complicado ayudar a salir porque no pueden ni viajar solas.
El regreso de los talibanes en 2021 con Joe Biden, yo creo que era increíble para los propios talibanes. Ahí están las imágenes de sorpresa cuando ellos llegan al palacio residencial sin apenas resistencia, toman el poder. Entonces ellos dijeron, los talibanes, que habían cambiado, respondían a las preguntas de mujeres periodistas como tú en la rueda de prensa. ¿Todo aquello, Yadiya, fue una ficción, fue una mentira?
Sí, esto fue una mentira, porque justo cuando salieron esto diciendo en los medios, yo el día siguiente fui a Canal Televisión Nacional para ver que es verdad o solo están diciendo esto porque querían dar una imagen muy negativa de los talibanes. Y yo dije, vale, pues fui ahí con mis compañeras y no nos dejaron a entrar en televisión y no nos dejaron continuar nuestro trabajo. Mis compañeros, los hombres sí, y a nosotras no nos dejaron porque somos mujeres y nos dijeron, no, es que no pueden. Pero la pregunta era que, vale, pues ayer vosotros estabais hablando en los medios que respetamos a los derechos de las mujeres, pero hoy, ¿qué ha cambiado? No, es que ese es medio. Ya sabíamos que solo querían dar una imagen muy positiva y querían blanquearlo, ¿no? Que no somos los talibanes de hace 20 años, que como eran, pero es que los talibanes no son de confianza. Ya conocemos a ellos, que durante 20 años hicieron miles de atentados y asesinaron a mucha gente en Afganistán.
Precisamente sobre esa interpretación que se está haciendo, ¿no?, de los talibanes y su moderación, te quería preguntar, Jadilla, porque hace un par de meses una delegación de talibanes visitaron la Comisión Europea y se reunieron con representantes de 15 Estados miembros para negociar la deportación de personas afganas. Luego ya restringieron, dijeron que solamente hombres y demás, porque recordemos que la mayoría de las personas que siguen encerradas, por ejemplo, en las islas cárceles griegas, en esos centros de detención, son personas de Afganistán, más de un 80%. Tú escribiste un artículo que recomiendo mucho en El País, precisamente diciendo que esta reunión de la Unión Europea con el régimen talibán suponía cruzar una línea roja, que era una forma de normalizar a un régimen que se podría juzgar por delitos de lesa humanidad, como es este apartheid de género. Para quienes no hayan leído ese artículo, te quería preguntar cómo has vivido esta visita de junio de los talibanes en Bruselas y qué puertas abre esa forma de legitimarles.
Vale, pues muchas gracias. Cuando anunciaron que ya quieren invitar a los talibanes, hemos salido en las calles, hemos hecho muchas manifestaciones. Justo en Madrid hemos hecho una manifestación en frente de la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, y muchos afganos en diferentes sitios hemos hecho llamamientos que no queremos que inviten a los talibanes. Nos da igual el concepto, porque es como legitimar a unas terroristas que siguen ahí controlando el país y no han respetado a los derechos de las mujeres. Entonces, ¿qué significa esta reunión invitando a los talibanes? Pero es que no nos escucharon. Ya sabemos que la comunidad internacional no nos quieren escuchar y han demostrado con esta invitación, porque nos da mucho miedo que es como cuando empezaron el negocio de paz con los talibanes, ¿no?, en Qatar. Hablaban y no sabemos de qué han firmado, qué era un acuerdo cuando firmaron con los talibanes y cómo acabó. Y otra vez, ahora en nombre de una reunión técnica que quieren deportar, pero no. Esto es como legitimar a los talibanes y no respetar a los derechos de las mujeres afganas.
Jadilla, cuéntale a todos los españoles, sobre todo a todas las españolas, que así igual nos escarmentamos un poco de cosas que votan algunos. ¿Qué cosas no pueden hacer las mujeres en Afganistán? Ya hemos visto que solamente pueden estudiar hasta los 12 años. Pero, por ejemplo, tengo entendido que no pueden salir a la calle solas. ¿Qué más cosas?
Es que no pueden salir en las no pueden salir de casa, no pueden estudiar, no pueden cantar, no pueden trabajar. Es que hay tantas cosas. Es que ves que, es que, ¿qué puede hacer una mujer en Afganistán? Solo puede estudiar hasta los 12 años que dijiste y nada más. Incluso el matrimonio infantil hace poco tiempo fue legalizado en Afganistán, que legalizan el matrimonio infantil y muchas familias aprovechan de esta ley de divorcio, que la ley de divorcio viene que la mujer puede divorciar cuando sea mayor de edad, pero tiene que tener permiso de su marido y el marido no va a permitir, claro. Esto ya todo el mundo sabe. Entonces os imagináis que cómo será un Afganistán donde las niñas y las mujeres ya no tienen ningún derecho.
Además las mujeres no pueden buscar otro método de vivir porque si no pueden trabajar se ven obligadas a casarse para tener algún tipo de manutención, pero cuando se casan son esclavas porque no pueden divorciarse si no es con el permiso del tipo que las está maltratando, como creo que fue tu caso también.
Yo también, sí, aunque había democracia en Afganistán, yo durante 6 años, que yo también fui obligada a casarme con mi ex marido, 6 años yo aguanté todo lo que podía, pero al final tuve que divorciarme. En aquel momento el divorcio no era algo fácil y ahora con los talibanes es algo más, porque la mujer no puede denunciar hasta que no tenga huesos rotos o no tenga una herida abierta. Fíjate. Entonces no puede denunciar, pero ¿cómo puede denunciar? Ya tiene huesos rotos, pero tiene que ir acompañado con el maltratador. Y sabemos que el maltratador nunca va a acompañar a su mujer para que ella vaya a denunciar. Si ella vaya a denunciar, a ella también pueden detener porque está sola. Entonces bueno, es como muy complicado vivir en Afganistán. Sí, sí.
Está descartada ahora mismo, Jadilla, una intervención internacional en Afganistán. Eso es imposible, eso no tiene sentido ni siquiera plantearlo. Hubo 20 años, como tú has nombrado ahora, de democracia, vamos a llamar pseudo-democracia, por lo menos de voto, las presidencias de Hamid Karzai. Y en Afganistán, claro, hay 20 millones de mujeres, o más de 20 millones de mujeres. Llegó a haber juezas, llegó a haber ministras, llegaron a alcanzar los puestos más importantes en la administración, en la gestión, aunque no fuera, por supuesto, una situación ideal. Pero estos 20 millones de mujeres no tienen ninguna forma de ejercer una presión, es decir, ¿de dónde surge este poder absoluto de los talibanes que, por ejemplo, ni siquiera en los países, por ejemplo, árabes del Golfo y tal, ya los emires o los jeques disponen de este poder? ¿Por qué en Afganistán los talibanes tienen este poder absoluto?
Es que no, los talibanes eran un movimiento terrorista, un movimiento pequeño, pero ¿quién ha dado poder a esto, ¿no? Es que desde que Estados Unidos empezó a hablar con ellos y por otro lado estaban ahí armando a los talibanes, ya sabemos que no era fácil con tanta fuerza que teníamos, fuerzas armadas teníamos en Afganistán, teníamos ejército, teníamos un gobierno y de repente llegan los talibanes y toman el control. No podemos decir así. Sí que es que entregaron Afganistán a los talibanes. Ya se acabó sus proyectos, no tenían interés para seguir estando en Afganistán y han gastado muchísimo dinero durante 20 años en Afganistán con los proyectos. De repente deciden que ya no queremos estar aquí y se fueron y dejaron Afganistán. Y es que abandonaron porque ya no tenían interés, sino los talibanes no tenían tanto poder para... Yo me acuerdo muy bien en 2021 cuando los talibanes tomaban controles de provincias porque iban de provincia por provincia tomando el control. Y los militares grababan vídeos y lloraban que nos dicen que tenemos que dejar nuestra arma y no nos permiten enfrentar con los talibanes. Es que ya es como que ya han firmado en este acuerdo que vamos a abandonar Afganistán y nos da igual lo que va a pasar con las mujeres.
No te vayas, Jadilla Amin, perdóname, porque está por aquí ya nuestra compañera Andrea Ramón. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, Iñaki.
Ya hemos contado que Afganistán es el único país del mundo que no permite que las mujeres estudien después de los 12 años. Según la ONU, 2,4 millones de niñas allí han sido privadas de enseñanza secundaria en los últimos 5 años, o sea, desde que llegaron los talibanes. Por eso ha hablado nuestra compañera Andrea con la educadora y cooperante Shabana Basish Rasik. Si no digo bien el nombre, ahora me corrige ella. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
Bueno, pues creo que el nombre estaba bien, hasta donde tengo entendido. Pues Shabana es la fundadora de la escuela Sola. Sola uh-huh. empezó como una escuela uh-huh. internado en Kabul para niñas afganas, que se fundó en 2016 y para 2021 habían logrado becar a niñas para estudiar de 28 provincias uh-huh. de Afganistán, o sea, uh-huh. casi todo Afganistán. Entonces, claro, ¿qué pasa en 2021? Pues los talibanes, como estamos hablando, y tuvieron que evacuar Kabul, tuvieron que quemar todos los archivos de las alumnas por su seguridad, y hoy en día es una escuela para niñas de la diáspora afgana en Ruanda. Así que esta es Shabana hablando de en qué estado se encuentra la educación femenina en Afganistán.
Los talibanes habían prometido abrir las escuelas en marzo de 2022, todo para que al final las niñas entrasen en clase el primer día con la esperanza de poder acceder de nuevo a una educación y tuvieran que darse la vuelta y volver a casa. Y esa fue la última esperanza de las niñas afganas. Ese mismo año, en diciembre de 2022, los talibanes prohibieron oficialmente a las mujeres el acceso a la educación.
Terrible perder todos los derechos de repente. ¿Se lo podían llegar a imaginar ellas o no?
Shabana por lo menos no se lo esperaba, en lo más mínimo. O sea, no pensaba que iba a tomar Kabul. Kabul es la capital, es donde están todas las embajadas, es donde estaba todo lo internacional. Entonces, de hecho, comenta que al hablar con políticos, tanto de Estados Unidos como dentro de Kabul, estos pensaban que no ocurriría.
Todos pensaban que, en el peor de los casos, aumentaría la violencia y habría una guerra civil en Afganistán, o que los talibanes lucharían para tener más territorio bajo su control, con el que podrían negociar acuerdos por el poder.
Y es que Shabana vivió el primer régimen talibán, por lo tanto puede decir que en estos 20 años los talibanes no han cambiado nada, como comentaba Khadija. De hecho, una de las supuestas diferencias es que en el primer régimen talibán las niñas no podían estudiar en lo absoluto y ahora pueden estudiar hasta los 12 años, pero esta educación es principalmente religiosa.
Lo que están intentando normalizar en nuestro país es limitar la educación de las niñas a una educación únicamente religiosa. Eso es lo que quieren, que las mujeres solo estudien el Islam, el cómo rezar, cómo leer el Corán, y que luego usen esa educación para criar a sus hijos.
Andrea, igual la pregunta es un poco tonta, pero te la tengo que hacer. ¿Por qué hacen todo esto los talibanes?
Es que es una cosa muy ilógica, Iñaki. O sea, porque hay tantísimos estudios que demuestran que mandar a las niñas a la escuela, o sea, es una de las medidas, por ejemplo, para la pobreza, para contrarrestarla. Entonces, esto es lo que dice Shaban al respecto. Creo que ella lo explica mejor.
Hay mucha evidencia de que el invertir en la educación de las niñas es bueno no solo para las niñas y las mujeres, sino también para todas las personas de nuestra sociedad. Es bueno para todo el mundo que las niñas vayan al colegio. Pienso en esto y a veces pienso que quizá los talibanes son conscientes del poder que tiene la educación femenina y las mujeres con educación, quizá más que el resto de nosotros, porque eso fue lo primero que prohibieron, eso fue lo primero que controlaron.
Pues ya está la respuesta, fanatismo religioso es el motivo, efectivamente.
Bueno, Iñaki, esa es la excusa que ponen los talibanes, pero curiosamente, ¿sabías que se dice que algunos líderes talibanes mandan a sus propias hijas a estudiar fuera de Afganistán?
Ah, vaya, mira.
Todos hemos escuchado las historias de líderes talibanes que mandan a sus propias hijas a estudiar en el exterior. Sabemos que los talibanes, a nivel personal, no tienen estas opiniones como una creencia religiosa. Quizás algunos de ellos sí que lo creen, pero muchos de ellos no les imponen esas restricciones a sus hijas. Las usan como una forma de control y poder.
Bueno, pues dentro de este panorama, muchísimas gracias a Andrea Ramón. Ha sido una entrevista impactante, a la vez que buenísima. Sigue aquí con nosotros todavía, si quieres, y sigue con nosotros Khadija también. Pero, claro, de todo lo que estamos contando se destila una cosa muy fácil de entender, que uno de los mayores problemas para las mujeres en Afganistán en la actualidad es el asunto médico, el asunto también ginecológico, el acceso a la atención primaria. Para hablar de esto, tenemos ya en línea a una médico de Médicos Sin Fronteras que acaba de terminar una misión de 6 meses allí en Afganistán sobre el terreno. Ella es Julia Pisano. Buenas tardes, Julia.
Buenas tardes, Iñaki. Muchas gracias por invitarme al programa.
¿Cuál era exactamente tu trabajo allí en Afganistán, en el hospital?
Pues yo estuve trabajando, como has dicho, de enero a julio en Mazar-i-Sharif, que es una ciudad en el norte de Afganistán, donde Médicos Sin Frontera apoya el hospital de Mazar, sobre todo en la parte pediátrica. Entonces allí llevamos la urgencia, los cuidados intensivos neonatales y pediátricos, la neonatología y la pediatría general. Entonces yo como pediatra Me encargaba sobre todo del soporte técnico al equipo local, y el equipo local estaba compuesto como por unos 10 pediatras y unos 100 médicos y médicas. Sí.
Tenías, además, evidentemente, pacientes que eran las mujeres y sus hijos también, que supongo que la salud de unos y de otros estaba completamente relacionada, ¿no?
Claro, totalmente. Y aparte que trabajar con niños, muchas veces trabajar con sus cuidadoras, y en la mayoría de casos en Afganistán eran las propias madres. Además que como llevábamos la parte de neonatología y cuidados intensivos neonatales, la salud materna se reflejaba mucho en la grande morbilidad y mortalidad que teníamos en el hospital. Entonces, los datos de mortalidad materna en Afganistán son desalentadores. Se estima que hay como una de las mortalidades más altas en el mundo. 620 mujeres mueren cada 100.000 recién nacidos vivos. Bueno, para decirlo en otra manera, es una mujer cada dos horas muere por motivos relacionados al embarazo o al parto. Entonces, eso, sí.
No, te iba a decir que la vinculación a veces trágica de Afganistán con España está, por ejemplo, que hubo una cooperante española que murió donde tú has estado, allí en Mazar-e-Sharif, ¿no? Y yo, como estamos hablando todo este segmento de la situación de las mujeres en Afganistán, quería saber la situación contraria, ¿qué pasa cuando una doctora como tú, como Julia Pisano, va a Afganistán? Yo he visto los problemas que habéis tenido, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras en Gaza, donde prácticamente se os prohibió entrar, ¿no?, por culpa del gobierno de Netanyahu. ¿Cómo reciben los talibanes a una doctora allí en Afganistán?
En general, yo personalmente no he tenido ningún problema con el gobierno. Es verdad que yo soy pediatra, entonces a nivel más de trabajo clínico no tenía yo una gran relación con los talibanes directa. Es verdad que recibíamos visitas de representante del Ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, llamado PBPB, que venía a controlar que mantuviéramos las distancias, lleváramos mascarillas, lleváramos el velo, y eso para el equipo local fue un problema.
Bueno, hago una sola aclaración, porque antes de que pregunte a Andrea Ramón, que es que lo estábamos casi sobrevolando, pero no lo decíamos, es que a las mujeres en Afganistán solo la puede atender una mujer, no un hombre, porque claro, la tendría que ver desnuda en muchos casos. Andrea.
Claro.
Julia, yo te quería preguntar, porque soy consciente de que la salud de la madre, como estábamos diciendo, afecta mucho al hijo y sobre todo su desnutrición. Entonces, las madres tienen problemas para acceder a la atención primaria, ¿no? Eso tiene que ver con lo que acaba de comentar Iñaki, de que solo las puede atender una mujer.
Sí, por supuesto, tiene que ver con eso, con el hecho de que se les prohibió también la educación secundaria. Entonces, en los últimos 3 años no hay nuevas profesionales mujeres. Y entonces eso hace que pues la atención a una mujer sea mucho más difícil. Además, con las restricciones de movilidad, como ha comentado también Khadija, las mujeres no pueden salir si están acompañadas por un hombre familiar de la misma mujer. Y eso también, yo mencionaría los recortes de financiación internacional, que solo en el año pasado hicieron que aproximadamente 450 centros de salud cerraran, y en lo que llevamos de año otros 150 centros cerraron, y eso son puestos vitales para el control en el territorio de enfermedades muy presentes en la población.
Precisamente sobre lo que mencionabas de que a las mujeres solamente le pueden atender doctoras, el coordinador de otra de las ONGs que trabaja en Afganistán me contaba que una de las negociaciones que estaba llevando a cabo con el régimen talibán para hacerles ver los peligros de esa política, les decían: si no dejáis que las niñas estudien y lleguen a la universidad, en 20 años no tendréis personal sanitario para que atienda a las mujeres, ¿no? Y ni así entraban en razón. Julia, yo te quería preguntar precisamente por la desnutrición, porque Afganistán es uno de los países no solamente que están sufriendo esta represión de las mujeres, sino con con un grado de pobreza más agudizado, especialmente desde 2021, y ahora mismo hay casi 4 millones de niños con problemas de desnutrición. ¿Estos niños y niñas de qué áreas son? Porque me imagino que al final un país tan disperso y con áreas rurales tan aisladas, pues serán los que estarán en peor situación. ¿Cómo llegáis a ellos?
Claro, Patricia, muchas gracias por la pregunta. En realidad es como dices, las poblaciones más vulnerables son también las de las zonas rurales, y con el cierre de la atención primaria, nosotros lo que vimos eran muchos niños que llegaban en estado muy crítico y cuando ya era demasiado tarde para ellos, y eso contribuye también a la elevada mortalidad que teníamos. En parte es las dificultades económicas de las familias, sobre todo las poblaciones que veíamos con más dificultades eran las que también tenían una barrera idiomática importante, como los uzbecos o los turmenos. Y en esas poblaciones también se veía como también el radicalismo era más presente. Las mujeres, terrible. Todas las mujeres llevaban burka o respetaban mucho la segregación, y eso también se reflejaba también en el tipo de niños que teníamos ingresados.
Julia Pisano, médico de Médicos Sin Fronteras y que acaba de terminar una misión de 6 meses en Afganistán. Muchísimas gracias por habernos contado cómo es la situación allí de la salud de las mujeres. Y casi que te daría las gracias en nombre de todas las mujeres, porque esto es una labor, vamos, muy loable. Muchas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde.
Muchas gracias.
Y a ti, Khadija Amin, periodista y también la fundadora de la Asociación Esperanza y Libertad, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana, muchas gracias por seguir defendiendo los derechos de las mujeres.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, que esto es muy necesario, que hablemos, que no olvidemos de las mujeres y las niñas afganas.
Y Andrea Ramón, muchas gracias también por este rato que nos has preparado, porque realmente ha sido muy, muy revelador. Muchas gracias, volvemos enseguida en La Ventana.
La Ventana con Iñaki de la Torre.
Patricia Simón, Matías Valles, no os vayáis todavía, que tenéis que escuchar una historia fantástica, porque vosotros seguramente creéis que los monjes del siglo XVIII bebían un poquito de vino, un poquito de cerveza. No, señor, bebían una cosa muy parecida a un refresco que bebemos ahora. Joan Solés, corresponsal de la cadena SER en Italia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has hecho el trabajo que te pedí esta mañana?
Bueno, lo que pasa es que te veo venir. No voy a probar las nueces de cola ni las hojas de coca. Lo siento. No, te digo que no.
Que son parte de la receta de eso que bebían, exacto, esa especie de Coca-Cola que bebían los monjes que se ha descubierto.
Son los dos ingredientes básicos de esta bebida de los frailes dominicos del convento de San Marco de Florencia. Te cuento, la fórmula era bastante precisa. Unos 30 gramos de nuez de coca, que es un árbol, de cola, perdón, que es un árbol originario de las zonas tropicales de África, y 10 gramos de hojas de coca de Bolivia en un litro de mezcla alcohólica. Es decir, una bomba, vamos.
¿Y estos, se supone que la utilizaban para recreo o para comer o para uso normal? O sea, que
para eso lo que hiciera falta. Vamos, estos elementos llegaban a la Toscana, al parecer, con unos traficantes muy particulares, que eran los misioneros. Los frailes que regresaban de sus viajes traían al convento estas materias primas para los preparados, ¿no? En fin.
La Coca-Cola ha confirmado, Joan, porque claro, la fórmula está secreta en una caja fuerte de Atlanta, no sé qué ha dicho Coca-Cola.
Sí. Bueno, es que la coincidencia con la historia estadounidense es llamativa. Fueron los mismos, estos mismos dos ingredientes los que el farmacéutico Pemberton empleó como tónico medicinal para que naciera la Coca-Cola en 1886, cuando en el estado de Georgia entró en vigor la prohibición del alcohol, pues el vino fue sustituido por agua con gas y jarabe azucarado, así que de esta forma surgió al parecer esta bebida que tanto os tomáis, y yo no la tomo, desde luego. De todas formas, los dominicos piden prudencia, aseguran que no existe ningún documento que acredite el vínculo directo entre este elixir florentino de cola y coca con la fórmula de Pemberton. Es más, la asociación de coca y cola no era en aquella época ninguna rareza ni una firma exclusiva. Era el estándar de todas las farmacias europeas y americanas que preparaban y vendían legalmente la coca como estimulante y la cola como cafeína.
Joan Solés, desde Roma, muchísimas gracias. Y Patricia Simón, Matías Vallés, nos seguimos escuchando estas tardes. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Sigue La Ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.